En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Faltan 22 minutos para que sean las 7, las 6 en la Comunidad Canaria. Es viernes, a estas horas deberíamos estar tratando de contarles los estrenos que merece la pena tener en cuenta para planificar un fin de semana pues cultural, divertido, entretenido, de solaz y de todo lo que sea menester. Pero vete aquí que seguimos donde estábamos.
¿Qué tal, Luis? Buenas tardes.
Hola, Carmen Arriaza.
No, estamos mejor, Luis, porque sí que tenemos esta semana un estreno muy interesante. Podemos ir al cine a verlo o podemos esperar para verla en casa en 15 días.
Cine, pero dándonos mucha prisa, porque va a estar 15 días en...
Bueno, igual la aguantan un poquito más, pero es lo que te digo, la puedes ver en el cine y dentro de 15 días, si no, la puedes ver en tu casa o volver a ver en casa. Estamos hablando de la vuelta a la pantalla grande y pequeña a la vez de David Fincher. No firmaba una película desde la de Perdida, que fue la anterior que hizo. De hecho, por eso estamos escuchando esta canción. ¿Tú sabías que empezó dirigiendo videoclips? Y videoclips muy buenos,
¿eh? Sí, sabía que lo había hecho. También es verdad que para ella fue la última película, pero lo ha hecho dos series para televisión de mucho éxito.
Eso es, House of Cards y también Mindhunter con Netflix. Y entonces ha entablado una muy buena relación con la plataforma y es ella quien le ha producido un guión que escribió su padre hace muchísimos años, Jack Fincher. Es la historia de qué pasó con el guión de Ciudadano Kane, de Orson Welles, que ya sabes que ha habido siempre mucha polémica porque lo firmó él y parece ser que él no lo escribió, sino que simplemente se lo atribuyó, y el que verdaderamente lo escribió fue Mankiewicz, que así es como se llama esta película. En vez de Mankiewicz, Mank, que así es como le conocían, más fácil y más abreviado. El que le interpreta es Gary Oldman. El reparto, la verdad, es que es muy conocido y tiene una peculiaridad que es lo que le ha facilitado hacerlo con Netflix. La ha podido rodar en blanco y negro. Ya sabes que eso es algo que a veces cuesta, pero que ambienta muy bien la época y refleja muy bien de lo
a
que
Roma
va esa película.
Muy bien, hay que recordar que ganó el Oscar, blanco y negro,
Roma,
y además plataforma Netflix, o sea que está repitiendo cóctel de éxito.
A Roma le fue muy bien, Luis, en cuanto a cantidad de gente que la vio, pero es verdad que luego sí que perdió la estatuilla de mejor película, o sea que sí que tuvo muchísimas nominaciones, pero luego no ganó a mejor película, sí ganó a mejor director, pero la reina, la categoría reina, no la obtuvo.
Pero no obtuvo la de mejor película de lengua no inglesa.
Sí, pero no la de mejor película, que era la que, digamos, que le hubiera hecho triunfar realmente.
Se garantiza 4 Oscars. ¿Cuánto ganó la genuina? 9, me parece, ¿no?
Fue nominada a 9, pero ganó a mejor guión. O sea que sí que ese fue el verdadero, lo que trata esta película, sí que se lo llevó. Pero te recuerdo otra en blanco y negro que sí que ganó, que fue The Artist, que sabes que tuvo también muchísimo éxito y que pues también reflejaba el mundo del cine. En ese caso, además, es que era muda. O sea, que lo tenía todo para no ganar y ganó.
La película en blanco y negro es estupenda, que también fue muy galardonada en los Oscars. Es la de Steven Spielberg.
Bueno, es verdad, también la de... No nos va a salir a ninguno,
bueno, pero
¿no?
Pero es más grave que no te salga a ti que eres joven que no me salga a mí.
Vale, pues ahora nos acordaremos.
La de
sí,
los campos de exterminio, nazis, etc. La lista de Schindler.
La lista de Schindler.
La he recordado yo antes que tú, ¿eh?
Es verdad, y tenía algún tono de color, ¿eh? Acuérdate.
Pero muy suave, muy suave y muy tenue.
Bueno,
y si no, siempre nos queda el teatro, Carmen.
Eso es, siempre nos queda el teatro, Luis. Y yo hoy te traigo una propuesta que me ha parecido pues muy divertida para que lo pasemos bien en el Teatro Bellas Artes de Madrid. Se llama Los Mojigatos, está ya en cartel desde el 28 de octubre, pero vamos a tener tiempo, que últimamente me lo afeas, de uy, acaba muy pronto esta obra. Bueno, pues hasta el 10 de enero podemos verla aquí en Madrid, y Los Mojigatos, muy divertida, a las 8 arrancan y el protagonista es Gabino Diego.
Bueno, el protagonista es fantástico, la dirección artística de Mago y Mira es fantástica.
Eso es.
Y la propuesta de reírnos en un tiempo como el que estamos me parece que también es fantástica. vida.
Necesaria, totalmente.
Don Gabino Diego, bienvenido, muy buenas tardes.
Gracias.
Y gracias a ti por atendernos. Además, estás a poquito tiempo de salir a las tablas,
sí,
o sea que
sí,
no te
sí.
podemos entretener mucho, porque si no te saldrá regular. Bueno, no creo.
Eso, termino la entrevista y ya me voy al escenario.
Bueno, me parece muy bien. Gabino, ¿tú te diviertes cuando sales y haces los mojigatos o no?
Yo sí me divierto mucho, es que ese es el secreto en esto del teatro. O sea, el día del estreno, pues bueno, pues hay nervios, pero al final piensas, dices, si ames el texto, he ensayado, aquí de lo que se trata es de pasárselo bien. Si tú te lo pasas bien, el público se lo pasa bien.
Fíjate, hay una cosa que yo nunca he sido actor, pero que a veces he pensado, cuando tú estás haciendo una comedia, bueno, cualquier cosa, el feedback del público es muy importante, entonces ves las caras, las expresiones, si has dicho algo, hombre, oyes una carcajada, la oyes, pero si ves que los semblantes son sonrientes, pues sabes que vas por buen camino, pero con las mascarillas, ¿eso cómo funciona, Gaby, no?
Bueno, pues la verdad es que las primeras funciones que hicimos con esta función, la verdad, con la gente del público, todo con mascarilla, la verdad es que nos impresionó mucho a mí y a Cecilia, la actriz que trabaja conmigo, nos impresionó muchísimo. Pero la gente se ríe, se lo pasa bien y ya nos hemos acostumbrado, y la gente también se ha acostumbrado a que tiene que entrar con mascarilla a ver la función, y la verdad es que lo lleva bien. Y bueno, es una función divertida, pero por otro lado también muy profunda, o sea, es una función que habla pues de todo el tema de la pareja, pues cómo sufre el hombre, cómo sufre la mujer, pues es una función muy interesante.
Y crees que, claro, hay que decir, no podemos tampoco destripar nada del argumento, pero ahí hay un alejamiento en las relaciones sexuales de una pareja que se lleva bien, que se quiere, pero oye, pues la rutina, lo que fuera, hace que esa relación haya prácticamente desaparecido de su vida y se trata de recuperarla, de echarle imaginación. Y eso, te pregunto, Gabino, ¿lleva la obra por caminos, digamos, para públicos restringidos o es para todos los públicos?
Bueno, no, para todos los públicos, bueno, un poco, bueno, pues mayores de 16 años. O no. Bueno, es que no lo sé ahora, porque ahora los chavales jóvenes pues están mucho más avanzados que...
Sí, no suelen tener el problema que tenéis vosotros
que nosotros. No, esta es una función, bueno, yo creo que se tratan temas profundos, pues de la pareja, se habla también de todos los temas, del Me Too, del abuso, pues al abuso que pues a lo mejor la actriz pues tuvo de pequeña. O sea, se tocan muchos temas, pero todo siempre en un tono de comedia, pero por debajo está el drama, ¿no? Entonces, en esta función, es un matrimonio que llevan muchos años, llevan 9 años casados y que pues tiene una sequía sexual y deciden contárselo al público, citan al público en un teatro y para contarle su problema y esperan que el público le solucione el tema, ¿no?
¿Y hay siempre espontaneidad en esa relación con el público o hay gente comprometida de antemano? Gabino, dinos la verdad.
Bueno, la verdad es que sería bueno a veces de repente, porque ayer, por ejemplo, apareció uno que hay un momento donde de repente pues nos tiraron un preservativo, ¿no? O sea, en la función. Y entonces, bueno, pues yo dije, no, claro, la función tiene que continuar. Y dijo, no, esa marca yo no es la que uso yo. Entonces, bueno, pero entonces fue un gag muy bueno que hizo pues un espectador. Que creó un espectador, gracias a él se creó un gap muy bueno, pero bueno, mañana, hoy pues será otra cosa y hoy a lo mejor no nos dicen nada. Entonces, a veces es pues eso, te gustaría poder tener a un figurante ahí preparando las cosas, ¿no?
Bueno, algo que te garantizará efectivamente que sabes por dónde salir, porque luego es un ejercicio de ingenio sobre añadido. Tienes que saber, digamos, reaccionar sobre la marcha, algo que teóricamente no está previsto de antemano y que puede ir por cualquier lado, claro.
Sí, bueno, la función está toda escrita. Lo que pasa es que nos dirigimos al público, a veces de repente se hace la cuarta pared y discutimos como un matrimonio normal y corriente y el público nos está viendo, pero de alguna manera pues se lo dirigimos todo al público. Entonces es normal que a lo mejor alguien pues de repente suelte algo o diga algo, pues ya... Nada más.
¿Y no es chocante para el público, por lo que tú puedas haber notado, Gabino, que en un momento como este, en el que la gran cuestión es distancia de seguridad, ¿verdad? Que te tienes que tocar con Cecilia Solagure, si no, difícilmente vais a resolver el problema que os ha llevado a convocar al público, ¿no?
Ya, Sí, sí, es que es curioso porque en esta función, y esto estaba escrito ya en el guión de Anthony Nelson, los actores, o sea, Cecilia y yo, los personajes, no se tocan durante la función, o sea, se besan en la distancia, o sea, se tocan y a veces, en la distancia se mantiene como una distancia como de 3 metros entre los dos actores, ¿no? Así. Y entonces esto es curioso porque parece que, bueno, que este Anthony Nelson pues era un visionario, porque lo escribió antes de la pandemia, ¿no?
Bueno, y sobre todo que a vosotros os quita mucha presión de encima, porque si no me imagino que os tendrían que hacer un PCR cada 3 días para saber que estabais en condiciones de aproximaros el uno a la otra, ¿no?
No, estamos bien, y yo creo que el teatro es, pues yo creo, de los sitios más seguros para estar, ¿no? La gente llega, se sienta, ve la función y no habla con la otra persona y se va a su casa. Y bueno, pues la verdad es que estamos bien.
¿Y cómo está reaccionando el público en esta obra y, por lo que sabes, frente a la oferta teatral que hay todavía en los lugares que pueden naturalmente ofrecérsela al público?
Bueno, pues la verdad es que estamos contentos porque, bueno, estamos contentos porque la gente está viniendo. Entonces, para mí ya que haya de repente 150 personas, 120, me parece un milagro. O sea, porque te están diciendo quédate en casa, y por otro lado nosotros estamos diciendo ven al teatro, ¿no? Entonces, es todo muy complicado. Pero por otro lado, la gente está reaccionando bien, está viniendo al teatro y eso es importante porque las cosas no pueden parar, ¿no? Para mí es importante que no paren, ¿no?
Es curioso porque, fíjate, tal y como están ahora las cuestiones con los espectáculos, no sabemos qué va a pasar con las salas comerciales de cine una vez que pase la pandemia, porque antes hablábamos de un estreno de David Fincher que se va a ver a través de Netflix. Se están, digamos, buscando otros vehículos para que no morirá el cine. Lo que pasa es que lo de las salas comerciales igual se tiene que reconsiderar. Ya. Y sin embargo, el teatro ahí está, ¿eh? O sea, el teatro es como la radio de los medios de comunicación, nunca morirá.
Bueno, el teatro existe yo creo que desde la época cuando el hombre estaba en las cavernas. Ya ahí había teatro. O sea, yo creo que hay una necesidad del público de ver a un actor de carne y hueso viviendo el momento, contándote una historia, una historia para ti, mostrando su dolor, mostrando su alegría en directo. O sea, eso yo creo que eso no tiene precio y eso siempre va a existir. Pero por otro lado, la verdad es que la situación está complicada. Yo soy optimista y espero que pues se solucione, ¿eh? Que se encuentre la vacuna y que la gente empiece a perder el miedo y tenemos de alguna manera que seguir, que convivir con este virus, porque este virus está aquí.
Sí, entonces no tiene prisa por irse, parece ser, desgraciadamente.
No, me parece que no.
El que tiene prisa eres tú y yo no quiero ser culpable de que llegues tarde o vayas apretado a la función de esta tarde, Gavín.
No, que es un placer estar, y aparte que escucho a veces tu programa y que me encanta. O sea, es una maravilla que en estos tiempos haya un programa donde la gente pueda aprender, ¿sabes? O sea, entonces, me encanta.
Muchísimas gracias por el piloto. Yo creo que tú tienes más mérito que yo, ¿eh? Que quede bien claro.
No, pero que es verdad. Si es que ya no hay sitio donde se hable de Ciudadano Kane o que se ponga la canción de... Que me acuerdo que escuché la de For the Good Times, ¿no? Sí. De Chris Christopherson,
sí, señor,
¿no?
Sí, señor. Sí, señor.
Sí, sí, sí.
Pues me alegra tener una audiencia tan distinguida como la tuya, Gabriel.
Sí, lo que me hizo gracia es que nadie daba... Que era Kirk Christopher el compositor de For the Good Times.
Es verdad.
Que es un actor de Pat Garrett y Billy the Kid, y estaba Garci.
Sí, señor, es verdad. Bueno, les he ganado apuestas, era esta gente tan cinéfila, poniéndoles a veces algunas pruebas. Recuerdo que gané un viaje a Nueva York poniéndoles una canción de Robert Mitchum. Cantaba por Robert Mitchum, ya no recuerdo el título, pero en fin, algún día te la pondré.
He escuchado a Jack Lemmon cantando, eso sí, a Jack Lemmon, que es un genio cantando y tocando el piano, Jack Lemmon.
Sí, señor.
Pero
señor.
A Mitchum no lo he escuchado nunca.
Pues ya te la mandaré. David, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
Gracias a ti. Gracias.
Pues entramos así, amigos, en la recta final del programa. Unos 8 minutos quedan para que sean las 7 de la tarde. Hay que buscar una canción que nos ponga ya el broche final al programa de hoy. Y se la vamos a pedir a don Eduardo Torres Dulce. Don Eduardo, bienvenido. Buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Acabamos la semana, programa y musicalmente, con un bolero. Un bolero cantado de una forma muy especial. Un bolero muy tradicional. La mentira en la voz de Ana Belén. Ana Belén, primero actriz, luego cantante, ya no se sabe exactamente si más cantante que actriz. En todo caso, una gran artista, y una gran artista que ha entendido que este tema, la mentira, insisto, un bolero que ha cantado todo el mundo, pueda interpretarse, pueda decirse de una manera muy especial. Ana domina el tempo de la canción. ¿Dónde y cómo decir las cosas? ¿Dónde respirar? ¿Dónde dejar que quien esté escuchando pueda reposar la letra de la canción? Es una belleza extraordinaria. Este tema, la mentira, esa voz tan personal, tan extraordinaria de Ana Belén.
Se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices. Pues llevamos en el alma cicatrices imposibles de borrar. Se te olvida que hasta puedo hacerte mal si me decido, pues tu amor lo tengo muy comprometido, pero a fuerza no será. Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida, y al dejarme casi se te olvida que hay un pacto entre los dos. Por mi parte, te devuelvo tu promesa de adorarme, ni siquiera sientas pena por que ese pacto no es con Dios.
Así nos despedimos, amigos, con la voz de Ana Belén por hoy, porque saben que volveremos el lunes, que será otro día, lunes 23, y saben también que habrá otras noticias y estaremos aquí para contarlas.
Casi se te olvida que hay un pacto entre los dos. Por mi parte, te devuelvo tu promesa de adorarme. Ni siquiera sientas pena por dejarme, que ese pacto no es con Dios. Por mi parte, te devuelvo tu promesa de adorarme. Ni siquiera ese pacto no es con Dios.
En casa de Herrero, es radio.